firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se presenta por las ondas radiales y plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Para iniciar nuestro programa Alternativa de hoy, el periodista Juan Manuel Cao, de América TV Canal 41 de Miami, en su programa A Fondo, nos presenta el tema de la crisis actual en Ucrania ante la amenaza de invasión militar rusa. Participan en el panel el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, el coronel retirado Octavio Pérez y Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
El aniversario de la llegada de Biden a la Casa Blanca está dominado por las noticias provenientes de Ucrania en medio de la creciente amenaza rusa. Incluso los temas domésticos, que son un montón, parecen haber ido a un segundo plano, sobre todo después del equívoco este de las declaraciones de digo y no digo. Ahora, tú también, que has sido profesor de temas internacionales en la Universidad Internacional de la Florida, si tuvieras que explicarle a tus alumnos qué está pasando realmente aquí, no sé, de qué tenemos que preocuparnos, ¿qué dirías?
Creo que el comentario de Biden refleja que había habido una reunión de los europeos con los americanos, no llegaban a un consenso sobre qué hacer si hay una incursión rusa. Y la cuestión es que no hay una posición común europea frente a Putin, no hay un mensaje europeo que sea contundente frente al régimen ruso, y eso tienen los americanos muy molesto, no logran ese tipo de frente unido, y es una invitación a Putin a ser aún más agresivo.
Fíjate que los lituanos, en medio de todo ahora, resulta que son los más firmes, ¿no?
Los bálticos en general.
Sí, pero desafortunadamente es una nación pequeña.
Claro.
Y para los votos en la Unión Europea tienen que ser unánime. Putin está 100% seguro, primero, que Víctor Orbán de Hungría nunca va a votar para hacerle daño a Rusia, porque es un aliado cerca. Y Alemania tiene intereses muy pragmáticos y lo ha tenido. Además, siempre digo, el canciller de Rusia se llama Gazprom, que es la empresa de gas, ¿no? Por encima. Y en la junta directiva está el chancellor Schröder, que fue el chancellor de Alemania antes de Merkel, también ahí. Y eso juega un rol importante. Por eso se construyó este gasoducto, que vuelvo a decir, porque es importante para los televidentes. El gas principalmente que llegaba a Europa pasaba por debajo de Ucrania, todavía pasa porque no ha empezado el otro, y ahora eso va a cambiar. ¿Y por qué se construye directamente eso entre Rusia y Alemania, un gasoducto pasando a Europa? Estados Unidos tuvo la posición de presionar en su momento, pero no se llegó a hacer. Y hoy en día Putin cuenta con eso. Y además, el presidente de Ucrania puso un Twitter hoy que no hay pequeñas incursiones porque no hay pequeñas naciones. Qué bueno que haya dicho eso, pero la verdad es que sí hay pequeñas naciones y sí hay grandes naciones. Históricamente nos enseña que las grandes naciones negocian para cuidar sus propios intereses más cerca. Para Rusia, el interés número uno es su área geopolítica alrededor.
Coronel, aquí habíamos discutido en días anteriores el tema ese de si Cuba y Venezuela estaban al tanto de la declaración rusa de poner bases en sus países, ¿no? Yo soy de los que cree que una declaración de ese tipo no se hace sin consultar previamente, me parece, ¿no? Pero hay un detalle. Putin en persona ha hablado por teléfono con Maduro.
Sí.
¿Cuál es el mensaje?
Bueno, primero, Rusia tiene grandes intereses en la exploración de petróleo y tiene más de 320 mil millones de dólares en equipamiento que se le está destartalando, que está técnicamente dado como si fuera una línea de crédito. En otras palabras, si cae el régimen de Maduro, ahí van a llegar los barcos rusos a recoger todos esos tanques y los Sukhoi y llevárselos para atrás para vendérselos a otro tercer país. Entonces, ¿qué pasa? Hay intereses, obviamente, igual que los chinos tienen comprado casi el futuro de PDVSA. Hay, pero interés de abrir una base naval, proyectar fuerza, que es lo que estábamos hablando el otro día, no es posible, no hay el dinero ni el capital político en este momento para proyectar fuerzas y hacer esas bases. Visitas de un par de aviones Tupolev, sí.
No, ya, la llamada telefónica, ¿tiene o no tiene un valor diplomático?
Volvemos a la cosa, es todo lo que ha ocurrido hoy. El señalamiento de la CIA de que esto no tiene ninguna importancia, la reunión, ¿por qué la reunión con Maduro? O sea, todo el mundo está usando toda esta ficha de este juego de ajedrez para que todo caiga en perspectiva, cada uno con sus intereses. Pero volvemos a lo mismo, Putin, el propósito de todo esto, Putin, es destabilizar la política interna de Ucrania, destabilizar la OTAN, que no tiene una posición firme. Y hoy otro traspapaleo que dijo el presidente Biden fue, dijo, bueno, es que los aliados no creo que vayan a seguir con mi movida. O sea, ¿cómo tú vas a decir eso públicamente? O sea, aparte de haber dicho de la pequeña incursión, dice eso. Y Putin riéndose a carcajadas en el Kremlin.
Orlando, como conocedor de la historia, ¿se parece en algo todo esto a los días previos a la invasión nazi a Polonia, en que, o incluso al momento en que en Inglaterra se discutía si negociar o no con los nazis?
Yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, es verdad que las grandes potencias negocian sus intereses. Y menciono eso porque hay un discurso que Putin dio hace 6 semanas, que casi no se ha mencionado en Miami, pero que es muy importante. Un discurso ante una reunión de liderazgo alto de su cancillería, donde él planteó la necesidad de negociar un nuevo pacto que Kennedy Khrushchev con los Estados Unidos sobre Cuba. Dice, tenemos que volver al 62 y negociar un nuevo pacto que Kennedy Khrushchev. Es interesante porque es la primera vez que una de las partes admite que existió el pacto. Entonces, eso es un factor. El segundo factor es que yo creo que en esos rejuegos de grandes potencias, no todo es perfecto aquí, siempre hay accidentes. La Primera Guerra Mundial es un ejemplo de accidente, porque empiezan a moverse diferentes factores que pueden conducir a cualquier tipo de desenlace. Yo creo que Polonia no acepta, por lo que conozco de Polonia, no aceptan. Para Polonia la guerra empieza en Kiev. Es decir, si hay una presencia rusa en Kiev, ellos entran a la guerra.
Yo creo que los rusos han hecho un trabajo muy fino en Hungría, lo están haciendo en Polonia. El otro día fue muy interesante porque los rusos hicieron hacking a varias páginas de ministerios en Ucrania, ¿no? Uh-huh. Y los mensajes eran, tengan cuidado, viene lo peor. Los mensajes eran en ruso, en ucraniano y en polaco. Y entonces agregaron conflictos históricos que ha tenido Polonia con Ucrania en su pasado, y esa propaganda está empezando ahora ahí, que pero yo estoy de acuerdo, Polonia tiene que tener cuidado con Rusia, y que esté penetrando no quiere decir que tenga ese control.
La geopolítica es esencial para los europeos, y los polacos geopolíticamente no aceptan una invasión rusa.
Correcto.
Y el punto que quería hacer es que esto me recuerda más que los días previos a la invasión de Polonia, me recuerda los días previos a Checoslovaquia. Todas las señales equivocadas, los errores que mencionaba...
¿Checoslovaquia del 68 o Checoslovaquia cuando los nazis?
Cuando los nazis. Todos los errores equivocados que le dieron a entender a Hitler que se aceptaba la invasión de Checoslovaquia. Y eso es lo que está ocurriendo.
O sea, las señales equivocadas.
Son demasiados errores
seguidos. ¿Afganistán fue una señal equivocada?
Sí. Tremenda.
¿Sí?
Tremenda,
sí,
en mi opinión.
O sea, esto todo está sucediendo, podría estar sucediendo porque los rusos han leído debilidad en la retirada de Afganistán.
Los rusos lo que han leído muy bien es que, primero que nada, este país está muy dividido políticamente, Estados Unidos. Aquí tampoco hay ningún apetito para un conflicto internacional después de Siria, después de Irak, después de Afganistán. Decirle al pueblo americano que se va a mandar alguna tropa americana a combatir en algún lado, esto está muy lejos de la mesa. Entienden bien que Europa ahora falta liderazgo, porque Merkel casi siempre era como la principal interlocutora, hay un nuevo chanceler alemán y que está dividida. Y que principalmente que la política ucraniana está muy dividida. Los rusos tienen tantos agentes de inteligencia dentro de Ucrania, tantos infiltrados, y han conseguido que los dos polos importantes políticos ucranianos estén en abierta guerra, de hecho, de que el presidente actual está diciendo que va a encauzar el presidente anterior. los dos estuvieron en su momento en Rusia, uno vendiendo chocolate con su gran empresa y el otro actor.
¿Quieres otra cosa?
Entonces es importante, se conocen.
¿Quieres otra cosa?
Sí.
O sea, ¿quién hoy amenazó con reanudar su planteamiento nuclear? Kim Jong-un.
Bueno, que
después de haber bollado cuatro misiles.
Lleva dos meses tirando cohetes, ¿no?
Y hoy digo que vamos a reiniciar las detonaciones nucleares. Entonces, tú dime a mí qué tiene que ver la sincronía de todo el mundo tirar. Estamos pescando en el mismo río, hay cuatro peces en el agua y hay cinco personas tirando, pescando en la misma semana, el mismo día crítico en que se hacen todos estos señalamientos. Kim Jong-un también tira su caña de pescar en el agua. Sí. Para ver si busca la atención de esta administración, porque tiró cuatro misiles y no le hicieron caso. Y mira, hoy también coincide eso.
Ahora, desde el punto de vista militar, sabemos que desde el punto de vista psicológico, político, declarar Estados Unidos la guerra, no sé, a un islote del Pacífico le va a costar trabajo, ¿no? Porque no, estamos en tiempos de pacifismo total. Pero desde el punto de vista militar, he escuchado el triple de anuncios en la radio buscando reclutas para el ejército norteamericano, donde el servicio militar no es obligatorio. Necesitamos soldados, asimismo lo he escuchado. ¿Está el ejército de los Estados Unidos preparado para un enfrentamiento con alguna de estas potencias en la práctica?
Bueno, mira, la primera vez he sido reclutado del año 87 al 91 en el batallón de reclutamiento de Jackson. Yo te diré que la economía tiene que ver con el reclutamiento de los Estados Unidos. Cuando los tiempos son buenos y hay mucho trabajo, nadie busca meterse en el ejército. Y cuando los tiempos están malos y no hay trabajo, hay muchas excepciones. Por eso es que hay una carencia de soldados. Sí tenemos unidades que están, lo que se llaman combat effective, 92% del mando, la 82 de paracaídas, la 101 de aerotransportado, la tercera división de infantería, la segunda que está en Corea. O sea, hay unidades que están listas para combate. Lo que estamos hablando es un reclutamiento. Acuérdate que el soldado que entra hoy en las Fuerzas Armadas, infantero, tanquero, va a un curso básico de 8 semanas, después va a un curso de 33 semanas, y si va para criptología e inteligencia son 1 año. O sea que él tarda casi 1.5 años en llegar a su unidad. O 1 año menos, infantero, que menos tarda. O sea que cuando hables de reclutamiento, no estás hablando de shake and bake, dentro de 3 semanas está en la línea de fuego. Estamos hablando de unas proyecciones de un sistema de 2 años.
¿Sigue
años.
Siendo Estados Unidos el ejército más poderoso del mundo?
Sigue siendo, porque tiene el poder de trasladar, tiene el poder de poder movilizar, que es lo que te mencioné el otro día cuando la guerra del Golfo, que en menos de 6 meses pusimos 626 mil soldados en un área.
Les doy las gracias, no nos alcanza el tiempo, estaríamos aquí. Tengo un ejército de preguntas.
Pero el mundo está mirando y lo que pase ahora con Rusia y Ucrania va a tener consecuencias a lo mejor en Taiwán, a lo mejor
mucho loco.
En otras partes.
Sí.
El mundo está mirando.
Todo el mundo está tirando la pepita. Y eso
entonces,
es lo que te estoy diciendo.
Es una frase un poco prosaica, pero en mi barrio decían, le están midiendo el aceite al gobierno de los Estados Unidos.
Vamos
a ver hasta dónde llega.
Coordinadamente.
¿Eh?
Coordinadamente.
Exactamente. Amén. Muchísimas gracias a usted.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Y en Alternativa, seguidamente les traemos al periodista Rolando Nápoles de América TV Canal 41 de Miami con un reportaje sobre familiares de presos políticos del 11 de julio en Cuba que se unen a la campaña El Banderazo. En este reportaje el doctor Orlando Gutiérrez Boronat nos ofrece declaraciones.
Familiares de presos políticos del 11 de julio se unieron a la campaña por el paro nacional en Cuba en momentos en que continúan los juicios a manifestantes de la protesta en la isla. Rolando Nápoles tiene el informe.
Efectivamente, y entre los familiares de los presos políticos del 11 de julio que se han unido a esta campaña de la resistencia cubana están los familiares de los presos del poblado de La Guinera en La Habana. A varios de ellos, el régimen incluso lo está acusando de una supuesta sedición. Familiares de presos políticos del 11 de julio se unieron a la campaña El Banderazo, que exige la liberación de estos presos, y al paro nacional en Cuba, convocados por la Asamblea de la Resistencia Cubana. Momentos en que el régimen continúa enjuiciando esta semana a varios de los detenidos por esta rebelión en la isla.
Yo soy el padre de Jaime García, Fidel Rodríguez, que exijo libertad para mí y para todos esos muchachos de 12 años.
Bueno, hay una campaña que se ha desplegado dentro de Cuba de la exhibición de la bandera cubana, que es el símbolo de la lucha por la libertad en Cuba, nuestra bandera nacional. Y en diferentes partes de Cuba, grupos de activistas, familiares de presos políticos, están desplegando la bandera pidiendo la libertad de Cuba y pidiendo la libertad de los presos políticos.
Entre los familiares de presos políticos del 11 de julio que se unieron al banderazo y al paro nacional en Cuba, están los del barrio La Guinera, para quienes el arresto de estos jóvenes y su enjuiciamiento es lo que llaman una inquisición del régimen contra manifestantes pacíficos en la isla.
Yo soy el padre de Juanel Luis, que también cayó en la revuelta esa, dejando en la calle a sus dos hijas chiquitas, y lo que necesita es la libertad para que él pueda criar a sus hijas, un joven de 21 años que le están pidiendo 22. Quisiera la libertad de mi hijo para acabar con este sufrimiento.
Yo creo que estos son juicios despóticos, son juicios que nos recuerdan a los tribunales militares de la colonia, cuyo objetivo es amedrentar y aplastar la población. Esto no tiene nada que ver con la justicia. Esto es una medida política del régimen represiva para intentar intimidar a ese pueblo que ya se hartó de esta gente que quiere ser libre.
El juicio a los manifestantes de Santa Clara, por ejemplo, entre ellos a Andy García, continuó en el Tribunal Provincial de Villa Clara en medio de las denuncias de familiares de estos presos del 11 de julio, de incongruencias y manipulación por parte del régimen para encauzarlos.
Todos los testigos que hubo en la fiscalía, que habían cosas incoherentes que estaban diciendo, se veía que estaban mintiendo. Sí, que ellos hacen hincapié en que ellos dicen palabras abajo de la revolución, patria y vida, pero no hacen alusión a lo que dicen los verdaderos jóvenes en la manifestación, que el pueblo pide comida, que el pueblo tiene hambre, que el pueblo tiene necesidad de alimentos, que el pueblo quiere cambio, que el pueblo no quiere represión, que el pueblo quiere libertad.
Mientras tanto, el grupo independiente Proyecto 11J reveló que los juicios contra los cubanos menores de edad presos por la rebelión del 11 de julio en La Guinera y en Toyo, en La Habana, comenzarían el próximo lunes 17 de enero. Específicamente, contra quienes el régimen ahora acusa de una supuesta sedición por estas protestas.
A mi hija y mi esposo comenzaron por un delito de desorden público, la cual terminaron por un delito de sedición. Pero esto es una cosa que me tiene muy enojada a mí, a toda la familia, como a todas las madres de que están pasando por esto, a todas las familiares que están pasando por esto, porque no es concebible que en un pueblo, en un país, donde las personas salgan a la calle y se manifiesten pacíficamente, que le hayan echado 20 años, no 20 ni 4.
Y por cierto, recordemos que al menos en estos momentos hay 39 presos políticos cubanos menores de 21 años que están a la espera de la ratificación de condenas de hasta 23 años de prisión en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.
Oye, esto es un abuso, caballero, padre mío.
No sé si se dan cuenta los policías de hoy de que el pueblo está perdiendo el miedo. No sé si se dan cuenta de que sencillamente ya Cuba no aguanta más. El tiempo para virarse y acelerar el cambio inevitable se hace cada vez más corto.
¡Abajo la represión! ¡Abajo la tiranía! ¡Abajo el comunismo!
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
A continuación, Alternativa les presenta un reportaje de la periodista Marilis Llanos de Telemundo 51 que señala que siguen los juicios sumarios en Cuba. Escucharán los testimonios de familiares de los presos por las protestas del 11 de julio y una declaración al respecto del doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
Les contamos que en medio de una estricta vigilancia y un muy peligroso secretismo, el régimen cubano continúa hoy con los juicios sumarios a manifestantes del 11 de julio.
Incluso muchos familiares denuncian que les han negado asistir y hacen un llamado a la prensa extranjera. Con este informe está nuestra reportera principal, Marilis Llanos. Marilis.
En efecto, el pasado 11 de julio y durante las manifestaciones, 1.355 personas fueron arrestadas o detenidas por el régimen cubano. De estas hay 700 que están todavía en centros de detención, incluidos 4 menores cuyos padres dicen están siendo en estos momentos castigados severamente por las autoridades cubanas. Pero hay otras 600 personas que están bajo arresto domiciliario y ya han comenzado lo que se llaman juicios sumarios en diferentes provincias de Cuba. Y quienes han querido ir a esos juicios, en estos momentos están también siendo arrestados. Así se produjo el arresto de los hermanos Miranda Leiva cuando pretendían llegar al tribunal de Holguín para el inicio de los juicios a los presos políticos del 11 de julio. Y desesperantes son los gritos, aterradoras e inhumanas las condenas que el régimen ha decidido aplicar.
Y las sanciones que están buscando en contra de ellos son verdaderamente draconianas, son oprobiosas. Y el pueblo oriental, el pueblo de las provincias orientales está indignado justamente por este tipo de violación de los derechos humanos contra estos jóvenes que lo que hicieron fue protestar cívicamente por su derecho a ser libre.
Despliegue de policías, boinas negras, todo cerrado. El proceso es hermético.
Estos juicios solamente dejan entrar a un familiar. Los demás tienen que esperar afuera. En el caso de Santa Clara, ni siquiera le permiten a los familiares sentarse en el parque que está frente al edificio de la audiencia, como se le llama acá. Entonces los tienen a todos parados en la acera del frente con muchísima vigilancia.
Los acusados participaron en la jornada de protestas populares del pasado 11 de julio y están siendo procesados por delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado. Uno de los que enfrenta 30 años de prisión es Yosvani García, de 33 años de edad.
Me voy a adelantar después del juicio para que tengan que tomar una medida justa conmigo, ya que todo lo que están haciendo es arbitrario y están violando todos los derechos de nosotros. Yo no he cometido delito y me voy a adelantar hasta las últimas consecuencias.
Necesitamos apoyo internacional, apoyo total de todas las organizaciones internacionales para que se haga justicia y salga a la vía pública todas las injusticias cometidas en estos juicios.
Los juicios comenzaron en La Habana, continúan hoy en provincias de Cuba y los familiares de los enjuiciados están pidiendo a organismos gubernamentales que protegen los derechos humanos que alcen sus voces por aquellos que están siendo enjuiciados injustamente. Marily Llanos, Telemundo 51.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del directorio democrático cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de acompañarlos, les da las gracias por la atención prestada y los invita cordialmente a encontrarnos de nuevo aquí en Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa,
un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.